y por radiotelevisiónmartí.com. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Tras la Noticia para hoy, julio 28 del año 2020. Agradeciendo la sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional cubano. En este momento agradezco también la asistencia técnica en estudios de Efraín García y la producción de Danilo Fuentes Viñoli. Y desde luego para mí es un placer extraordinario recibir por primera vez en Radio Martí a una personalidad que indudablemente se ha destacado no solamente por haber sido la primera nicaragüense, o sea, americana de origen nicaragüense, en ser elegida comisionada de la ciudad de Sweetwater, reconocida por la amplia gama de nicaragüenses que vive en esa pequeña ciudad. Bienvenida, comisionada Sofía Lacayo, por primera vez en las ondas de Radio Martí.
Gracias por la oportunidad de estar aquí hablando con todos nuestros oyentes, tanto cubanos, que es para nosotros muy importante en esta comunidad, en el estado de la Florida, igualmente nuestros nicaragüenses, centroamericanos y todos los que han estado siempre apoyando esta gran oportunidad que se me dio hace un año, que fui electa como la primera nicaragüense en toda la Florida después de 40 años de exilio, igualmente luchando en contra de la dictadura Ortega Murillo, que son un capítulo segundo del catrismo y que todos sabemos perfectamente de que han estado manipulando al pueblo, han estado asesinando, han estado haciendo delitos de lesa humanidad, en el cual han estado matando a nuestro pueblo en vez de estarlo protegiendo, con un círculo de atención o con un círculo de seguridad directamente de los cubanos. Es decir, que los que están protegiendo en este momento al dictador Ortega son cubanos que están de inteligencia militar y que son los que están dándole las instrucciones directas para poder lastimar al pueblo de Nicaragua.
Dentro de los datos que he podido colectar de tu acción desde que tuviste la oportunidad como comisionada de Sweetwater, que repito, sigue siendo el centro comunitario, el centro donde más nicaragüenses tienen sus negocios y viven, solicitaste al presidente Donald Trump su intervención para sancionar al régimen de Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad. Tengo entendido que fuiste también invitada y que vas próximamente a tener un encuentro con el presidente. Que también enviaste una carta al presidente donde le pides la ayuda para enfrentar la crisis desatada por la propagación del coronavirus en ese pequeño país centroamericano, situación que el régimen de Ortega intenta encubrir con falsos diagnósticos. También planteaste a Trump el uso de un decreto presidencial en el pasado diciembre del año 18 para poner en práctica una ley Nicaraguan Investment and Conditional Act. ¿Qué quiere decir esta ley? Explícame en qué se basa la misma. Creo que permitiría la habilitación de tribunales estadounidenses para juzgar crímenes contra los derechos humanos. Adelante.
Sí, efectivamente, Tenemos 2 años de estar en esta lucha constante con más de 85 presos políticos, con más de 2.000 personas desaparecidas y están también descubriéndose fosas comunes en el cual han asesinado a estudiantes, a personas menores de edad como niños recién nacidos que han quemado sus casas. Y uno de los delitos más frecuentes que se dio el 19 de julio, que es un día conmemorativo de la Revolución Sandinista en los años 80, entonces hubo un nicaragüense que gritó Nicaragua libre y lo ejecutaron de rodilla con un balazo en la sien. Esos son puntos muy importantes en el cual seguimos con un SOS y esta alternativa o esta ley que estamos impulsando juntos con los senadores Marco Rubio y también Reed Scott, es muy importante para poder pedirle al presidente que de forma ejecutiva pueda ellos tener la opción de poder incriminar a lo que es el régimen Ortega Murillo y a todos sus compinches, a todo su gabinete que están siendo cómplices de las muertes de los nicaragüenses. En este momento siguen madres sufriendo, siguen hijos en el cual hemos tenido también la participación de toda la comunidad nicaragüense pidiendo nuestra ayuda para poder ayudar a lo que es la inmigración en Costa Rica, que tenemos más de 90.000 nicaragüenses exiliados. Y en este momento, con lo que está pasando con el COVID-19, el gobierno de Costa Rica no está teniendo los fondos adecuados para poder ayudar a sus costarricenses y a también a la inmigración masiva de los nicaragüenses. Y el propio nicaragüense, por su propia salvación, decidió regresar a Nicaragua y en este momento hay más de 300 personas paradas en la frontera, aguantando hambre, aguantando el sol, calor y penuria, y sobre todo la gran pandemia que les estaba causando a todos a nivel mundial, con el gran miedo de poderse contaminar. Uno de los derechos que hay para los nicaragüenses es que ellos tienen la libertad de poderse transitar en todo el estado de el país de Nicaragua, y eso es un derecho que en este momento el presidente lo está violando por represalia y no está dejando entrar a nuestros nicaragüenses, a sus hogares, a nuestro territorio nicaragüense.
Ahora bien, cuando te reuniste con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el cual ha sido muy vocal en calificar a la troika de Nicaragua, Venezuela y Cuba como el mal que mantiene a la región desestabilizada, ¿cuál fue la reacción de él y cómo te sentiste luego de que le mostraste el dossier de violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua bajo el amparo y el oficio de estos otros dos países, y que pediste una gran coalición nacional en que todos los opositores tengan la oportunidad de participar en la lucha para sacar al matrimonio Ortega Murillo del poder? ¿Cómo fue la reacción de Almagro?
Bien, uno de los puntos muy importantes es que el secretario Almagro sintió un apoyo incondicional sobre mi gestión, debido a que soy de una persona que no soy partidaria y soy nicaragüense, estadounidense, y no estoy en función a apoyar una oposición falsa que existe en Nicaragua, porque hay muchos opositores en este momento que han violado lo que son los derechos humanos de los mismos nicaragüenses, pero que están abrigados por los mismos sandinistas por medio de otras banderas y de otros partidos, queriendo simular que están siendo opositores, pero que están llevando, que quieren tener el gobierno de Nicaragua, es decir, un nuevo gobierno con el sandinismo detrás de bambalina. Entonces es un punto muy importante en el cual pude llevar el mensaje, en el cual los exiliados que están en Costa Rica mandaron sus puntos de necesidad, también los exiliados que están en Estados Unidos, Panamá y parte de la oposición verdadera en Nicaragua, los campesinos sobre todo y el movimiento estudiantil, que son los que están sufriendo y que son los que estuvieron en combate directo en el momento de la agresión y los asesinatos que fueron en abril del 2018. Todos ellos se hicieron un documento que fue presentado hacia mi persona, y así fue como pudimos tener todas las peticiones y todos coincidían en lo mismo, una gran colisión en el cual tenemos que ser avalada de manera internacional para que de esa manera podamos sacar de una sola vez al régimen. Ellos lo que quieren es hacer nuevamente elecciones en el año 2021, que en el cual estamos en oposición de no hacerse, porque todo el sistema jurídico electoral son trabajadores directos del gobierno y va a haber una complicidad y las elecciones no van a ser justificadas de manera claras ni transparentes. Siempre va a haber un robo en las elecciones, va a haber un fraude como lo hizo en las elecciones pasadas y que así continuamente va a quedar en el poder Daniel Ortega. Esa es la lucha más importante que estamos teniendo, de poder declarar junto con el secretario Almagro las no las elecciones, pero con supervisión internacional, y que de esa manera podamos tener el acceso directo y el cambio de todo el sistema ejecutivo electoral, para que de esa manera podamos tener información adecuada y podamos ganar esta batalla de una manera pacífica, sin llegar a las armas, pero que ya el pueblo de Nicaragua está sufriendo porque estamos siendo contaminados, la gente se está muriendo en las calles, no hay medicina, todos los hospitales están completamente contaminados, no hay el BESI, el Banco Internacional Central, mandó dinero y también les ha dado al régimen Ortega Murillo ayuda para el COVID-19 y ellos no lo han procesado ni a los hospitales ni a la comunidad. Uno de los puntos muy importantes que ellos están diciendo es que quieren contaminar a todo el país para que de esa manera poder eliminar a la oposición. Puntos en el cual no podemos permitir, y por eso estamos activos que el presidente Donald Trump pueda de una sola vez apoyarnos con esta ley ejecutiva para poder proceder en contra del terrorismo, en contra de todos los pensamientos que van en contra de los opositores y de los mismos nicaragüenses.
También ahora bien, Sofía, hay una información que procede de Managua, Nicaragua, de Fabián Medina Sánchez, y es del día 26 de julio, donde el sandinismo esotérico, llaman así a una construcción en el centro de Managua, y ha reavivado el debate sobre las prácticas de la esposa de Daniel Ortega, la señora Murillo, que siempre indudablemente ha sido una figura verdaderamente, si vayamos a calificarla de una forma leve, ha sido una figura nefasta dentro del poder. Y es que para la celebración del 41 aniversario de la Revolución, Rosario Murillo ha mandado a levantar una enorme estrella de flores en la Plaza de la República. Por los antecedentes de esta primera dama, nadie la ve como una simple decoración. Indudablemente, a pesar de que en los últimos meses, luego de que se desatara el caos en Nicaragua, que los estudiantes se lanzaran a la calle, tanto él como ella mantuvieron como un bajo perfil, se escondieron, ¿no? Este jardín en forma de estrella de cinco puntas, que se conoce como pentagrama invertido, es un círculo perfecto de sillas equidistantes. La tarima está colocada entre el vértice inferior, mientras que la punta superior señala el antiguo Palacio Nacional. Esto marca como una escenografía de Rosario Murillo, la poderosa vicepresidenta de dedo de la República y la esposa del dictador Ortega. ¿Qué reflexión, qué tipo de comentario te merece este culto que todo el mundo interpreta como un culto a Satanás?
Definitivamente es conocido a nivel mundial desde los años de Rubén Darío, en el cual la señora Murillo y tiene una historia en el cual la tía de la bisabuela también hacía rituales santoriales y de brujería, y ella se pone orgullosa de esa historia que tiene en la familia. Así que se ha comprobado definitivamente que es conocido que la actuación de esta señora y sus rituales son aberrantes en su actuación y que tratan de manipular al pueblo nicaragüense queriéndoles dar un poco de miedo, queriéndoles decir tengo el poder por medio de Satanás, tengo el poder por medio de la brujería negra, y es así como quiero mantener con todos esos actitudes o actos para poder distraer la atención de manera internacional, pero también poder manipular internamente a las personas de bajo recurso con el miedo, el poderío, y para que ellos puedan pensar de que están siendo parte de empoderados de una tercera dimensión o de una fuerza diferente. Pero el pueblo nicaragüense es un pueblo católico, el pueblo nicaragüense cree en Dios, el pueblo nicaragüense sabe que es una manipulación y que no van a permitir de que vengan a utilizar las mismas mañas o las mismas actitudes que estaban utilizando lo que es el castrismo, porque todo el mundo sabe que Fidel Castro también hacía lo que era la brujería negra y también estaban en esa línea. Entonces es muy importante que todos sepan que sabemos que no van a manipular el pueblo con ese tipo de actitudes y que somos completamente católicos, un pueblo católico, mariano, cristiano, y tenemos a nuestra Virgen de la Concepción de María, que le pedimos con mucha fe todo diciembre, y que estamos ahí luchando a favor de nuestros nicaragüenses, y el mismo nicaragüense sabe que es una manipulación. Si eso no fuese manipulación, el país fuera un país próspero, porque si, así como Dios tiene sus hijos, Satanás también lo tiene, y si ella es hija de Satanás, entonces todo lo que debería de estar ahí sería una prosperidad y no lo que está pasando en este momento, que ya están a punto de salir del país por medio de la ayuda internacional que lo tiene que hacer Estados Unidos por medio del presidente Donald Trump.
Ahora, a propósito de todo esto, mientras esta señora se dedica a la magia negra, la oposición al régimen de Ortega denunció que los muertos por el coronavirus en Nicaragua son 24 veces más de los reportados oficialmente. Incluso se habla de que él dio positivo al coronavirus y que quizás por eso está tratando como de tratar de mandar una imagen de que está tratando de combatir justamente ahora, bien tarde, cuando ya medio mundo está contaminado y él ha permitido miles de muertes por no haber actuado adecuadamente. Esto lo ha reportado el Observatorio Ciudadano, ha reportado 2.397 muertes, víctimas fatales del COVID-19, muy por encima de los 99 que había reconocido el gobierno. ¿Hasta dónde ustedes van a crear un estado de opinión? ¿Qué van a hacer para que esto pues se detenga y este país pues pueda recibir no solamente la ayuda necesaria en cuanto a la modernización de los métodos, en cuanto a información, porque se le ha negado justamente por los medios oficiales, todos controlados, pues sencillamente los datos de ellos dicen que no superan las expectativas que las personas están diciendo? O sea, es algo verdaderamente aberrante ver cómo mientras el pueblo está siendo víctima de esta pandemia, ¿no? Al igual que todos los pueblos gobernados por países totalitarios, aprovechan al mismo tiempo para elevar el corte represivo. ¿Qué van a hacer ustedes?
Sí, efectivamente, la familia Ortega Murillo estuvo contaminado en mayo, entre marzo y mayo, porque el primer caso del nicaragüense que falleció del COVID-19 era el peluquero de la familia Ortega Murillo. Basado en eso, él contaminó a todos los integrantes de la familia y se tuvo conocimiento de que estaban solicitando todo lo que es el material médico para poderlos ayudar y poder salir de esa pandemia. Actualmente, el papá de la prometida, de la esposa, de uno de los hijos de Daniel Ortega, hizo las declaraciones que sí había confirmado que su hija en mayo había sido contaminada y es por eso que los nietos habían estado con el padre. Eso definitivamente es una, ellos han manipulado la información del COVID-19, han engañado al mismo gobierno, al mismo gobierno de Estados Unidos, a la opinión pública como la OEA. También han engañado al mismo nicaragüense, no han tomado las medidas para proteger al pueblo. Daniel Ortega estuvo desaparecido por más de 40 días en aquel entonces y como vuelvo a repetir, después que han pasado 2 meses que ya se han recuperado, están sacando la información de que sí estuvieron contaminados y que ahora están buscando soluciones. Pero actualmente han fallecido muchos líderes sandinistas, en el cual en su momento dado fueron asesinos en los años 80, que han matado miles y miles de nicaragüenses. También no han tomado medidas para proteger al personal médico, sino que los están despidiendo porque uno de los puntos muy importantes era que el diagnóstico tenía que ser murió de neumonía, pero no de COVID-19, murió de infarto, pero no de COVID-19. Y también gastaron millones de dólares comprando a la dictadura castrista el interferón, en el cual eso... saben de que eso es una mentira y que definitivamente no aporta absolutamente nada, no cura a nuestro pueblo nicaragüense. En este momento la lucha está por la sobrevivencia. En este momento el nicaragüense lo que quiere es sobrevivir porque no tenemos ni siquiera los medicamentos para poder salvar la vida de nuestros nicaragüenses. Somos un país pobre, somos un país que en este momento estamos siendo acosados por la misma policía, por el ejército, en vez de cuidar a su pueblo, los está matando, los está asesinando. Y le pedimos al secretario de la OEA en mi reunión que por favor hiciera hincapié, si pudiera mandar una comisión para poder ver a ciencia propia lo que está pasando en Nicaragua. Pero sí, todos los días, gracias a la tecnología, al Facebook, a las redes sociales, miramos en pantalla cómo asesinan a los campesinos, cómo el mismo ejército cobra dinero para poder pasar de un lugar al otro. Vemos en los mercados los muertos que caen sin ningún tipo de atención. El último caso pasó una persona en 24 horas tirados en la calle y no hubo nadie que lo pudiera recoger, ni siquiera el gobierno ni las instituciones sanitarias. Y también están haciendo los entierros express, en el cual están muriendo en el hospital, los están sacando por la parte de atrás y a la medianoche los están enterrando en fosas comunes.
Bueno, pues muchísimas gracias a Sofía Lacayo, una norteamericana de origen nicaragüense que ha llegado a ser la primera concejal de la ciudad de Silver, pero que no ha llegado sencillamente para sentarse en una silla, sino para luchar justamente por la libertad de su pueblo oprimido por el régimen castrista, porque desde hace más de 13 años que llegó al poder Daniel Ortega, está manejando con mano de hierro, gracias a los regímenes de Venezuela y de Cuba, al pobre pueblo nicaragüense. Muchísimas gracias, Sofía. Un placer, seguiremos en contacto contigo y te agradezco mucho tu tiempo y lo que estás haciendo desde tu silla como una señora que no solamente se dedica a manejar la política local, sino a defender la libertad de su pueblo. Que tengas muy buenas tardes. Y ahora me voy a una breve pausa y regreso en la segunda media hora detrás de la noticia.
Breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces lo que el vecino dice que yo soy un gallina.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde indudablemente para mí es un placer recibir al economista Jorge Sanguinetti, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profesor, y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias.
Bien, vamos a tocar un poco el tema económico, que indudablemente sigue siendo la razón del desvivir del pueblo cubano. Indudablemente El comercio mayorista en moneda extranjera para el sector privado ha creado más apartheid económico en Cuba. Esto es algo inaudito. La venta mayorista debería ser en la misma moneda en que le venden a los cubanos, ¿no?, en la que le pagan. Y esto es algo que, ¿cómo lo vio usted? A ver, yo quisiera que usted me explicara cuántas monedas hay en Cuba, cuál es la que va a quedar. Esta consolidación de la moneda convertible dentro de las medidas recientes que el gobierno ha anunciado para intentar paliar la nueva fase de la crisis económica cubana, se haya el demandado y muy demorado acceso del sector privado, ¿no?, lo que ellos llaman al comercio mayorista, pero la solución ha llegado de una forma bastante extraña, de formaciones muy alarmantes. Las tiendas serán en moneda extranjera y solo se hará en las cabeceras provinciales. O sea, el que tiene un negocito en Moa tiene que caminar casi 200 kilómetros a Holguín. Esto para un cuentapropista, esto para una persona que conoce el sistema de transporte en Cuba, es bastante difícil. Hábleme un poco de esta locura que está creándose, donde no se sabe si hasta mañana mismo esto puede fracasar. ¿Qué va a pasar con todas estas monedas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno cubano tiene la costumbre o el estilo de que cuando tiene un problema, al tratar de darle una solución, crea más problemas que el problema inicial. O sea, es una cosa extraordinaria, realmente, y el pueblo, y sobre todo los funcionarios del gobierno, se van dando cuenta del disparate permanente de un gobierno realmente incapaz. Entonces está llegando a una situación donde ya la gente está empezando a perder la paciencia, a pesar de su desorganización. Están protestando violentamente, como hemos visto ahora, una manifestación bastante seria en Bayamo. El país tiene tres monedas, de hecho. Tiene el dólar ahora, tiene el CUP, o lo que es el peso común y corriente, y el CUP, que está prácticamente dejado de lado, pero existe todavía, oficialmente no se ha liquidado. El CUP o peso convertible existe todavía. No solamente son tres monedas, sino que las tasas de cambio entre ellas son inestables y arbitrarias. Eso complica más la situación de las tres monedas. O sea, no solamente hay que concentrarse en que hay tres monedas, sino que hay muchas tasas de cambio entre las monedas, lo cual convierte una situación anómala en una situación súper anómala. Esto la gente tiene que entenderlo. Y la cuestión monetaria tiene una serie de complicaciones que es claro que el gobierno no entiende. No entiende ni sus técnicos, y mucho menos la gente del partido o la gente de la parte política del gobierno. O sea, Cuba está atrapada en una situación realmente, que yo lo digo con frecuencia, pero es la mejor palabra que tengo para describirla, esquizofrénica. Se presta para prácticamente un cuadro, una pintura surrealista de Salvador Dalí. Es realmente increíble. Y el resultado de esto es que interfiere con la actividad productiva, que ya tiene otras interferencias, pero acaba con la actividad productiva del país y lo mantiene en una situación no solamente de pobreza permanente, sino en una situación de pobreza creciente. O sea, el país, no sabemos hacia dónde va el país. ¿Cuánto van a durar estas monedas? Depende del gobierno. O sea, como que en Cuba no hay instancias separadas del gobierno, serán los que estén en el gobierno los que decidan si pueden manejar una economía con una sola moneda, que es lo normal. Si saben de política y práctica y teoría monetaria, sabrían lo que están haciendo. Pero es obvio que los que están tomando las decisiones no saben lo que están haciendo, a pesar de que hay algunos economistas en Cuba con el gobierno que están recomendando algunas medidas que tienen sentido y son, no son completas, pero por lo menos tienen más sentido de lo que está haciendo el gobierno en este momento.
Ahora también hay algo, profesor, y es que el cubano que se convenció, ¿no?, de que tenía pues el derecho que ellos mismos le otorgaron con licencias a tener sus negocios privados, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que le responde directamente a Díaz-Canel, que tiene una cafetería en la ciudad y que considera algo inaudito la venta mayorista de moneda libremente convertible. O sea, el propio cubano ya está sacando sus cuentas de débitos y créditos y está viendo que, al igual que lo que ha ocurrido con las tiendas de alimentos y los productos de aseo, pues sencillamente el Estado, y esto, vamos, no es nada nuevo, no estamos creando una historia que no se conozca dentro de la isla de Cuba, el mecanismo garantiza que los dólares, euros y otras divisas enviados principalmente desde el exterior, que es ahí donde viene la parte del apartheid, porque no todos tienen familia en el exterior, quedan en el sistema bancario del Estado, en manos de militares, dueños de muchas de las tiendas. O sea, ¿a dónde va a ir a dar esta economía cuando el propio Díaz-Canel no ha podido hablar ni decir en qué sentido va a ahondar la brecha económica entre los cubanos? Y ya esto no es ni uno ni dos, es toda una secuencia de tipo de apartheid económico. O sea, se ha creado ahora una cuarta, una quinta categoría de cubanos que no tiene ni con qué comer, que la canasta familiar cada día está más difícil de obtener productos y que verdaderamente, si no son los que tienen familiares en el exterior, no pueden mantenerse al día.
Pero no solamente son los que tienen familiares en el exterior, o sea, hay varios segmentos, la sociedad y la economía cubana en específico, se ha ido segmentando en distintos sectores. Estamos ahora viendo estamos viendo que es fácil de observar hay una gran segmentación entre los que tienen acceso a dólares porque tienen familiares afuera de Cuba, los que tienen acceso a dólares porque tienen algún negocio por medio del cual reciben dólares, generalmente de turismo, y los que tienen acceso a dólares dentro del gobierno, que son bastante invisibles pero existen, que son los que manejan las empresas estatales que reciben dólares. O sea, hay varias segmentaciones dentro de esta sociedad que, por supuesto, el gobierno trata de no hablar de ellas para que la población no se dé cuenta del abuso a que está siendo sometida. Pero posiblemente los que más dólares reciben son ciertos miembros muy privilegiados del gobierno que manejan empresas que reciben sus pagos en dólares o en monedas convertibles en general, no es solamente dólares. Y sobre todo las de Gaesa, las empresas relacionadas con Gaesa, que son las que manejan el turismo y que han creado una segunda economía dentro de la economía estatal cubana. Esta es una economía semiprivada. Hay una privatización clandestina por parte de ciertos individuos en el gobierno, empezando por López Calleja, con el visto bueno de Raúl Castro, y quizás algunos más que no conocemos o que se conocen, pero no es Vox Populi, no lo sabe todo el mundo. O sea, hay una serie de anomalías extraordinarias que tengo que subrayar. Son anomalías más allá de las anomalías típicas de la Unión Soviética o de los países comunistas cuando existía el bloque comunista en la época de los, hasta los años 90 que desapareció. O sea, Cuba ha tenido una incapacidad adicional a la incapacidad del socialismo y de la planificación. Ellos han tenido socialismo que no han sabido manejar ni siquiera dentro de las reglas del socialismo, que es ya inaudito. Es una cosa que poca gente entiende, pero es cuando uno lo observa con lupa, cuando uno lo observa con el microscopio y con más información, un poquito más de información, se da cuenta de que es un escándalo gigantesco. Es un escándalo más allá de lo que pudo haber sucedido en la peor época de corrupción en la Unión Soviética.
Ahora, ayúdeme a entender el cacareado embargo del cual, o bloqueo como ellos le llaman, cuando las cifras del intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos arrojan que la isla compró productos por un valor de 81,6 millones de dólares entre enero y mayo de este año, con casi el 95% de estas adquisiciones concentrada en cinco productos: carne de pollo, maíz, fosfato, soya y tractores. Esto hace que la isla ocupe el 137 en el ranking del intercambio comercial de Estados Unidos hasta el pasado mes de mayo. O sea, ayúdame a entender cómo por un lado culpabilizan hasta que la pandemia del COVID-19 está siendo difícil de controlar por el famoso bloqueo, y por otra parte, pues ellos indudablemente mantienen un ranking de comercio con Estados Unidos. ¿Y de dónde sale el dinero para pagarlo?
Bueno, ese dinero sale precisamente en parte de los ingresos por el turismo, en parte por los ingresos de las remesas, en parte por los ingresos de las ventas de servicios médicos del personal médico medio esclavizado que mandan al exterior y que le pagan una fracción bastante pequeña de lo que el gobierno cubano recibe a cambio de esos servicios médicos de distintos países. O sea, ellos tienen entradas de dólares y de convenidas convertibles porque venden algunas cosas al mundo: azúcar, algún níquel, algunas otras cosas. O sea, ellos tienen una exportación que a cambio de la cual reciben dinero, y dinero que usan para comprar en los Estados Unidos. ¿Por qué en los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos no solamente está más cerca, sino porque tiene una altísima productividad, es muy eficiente produciendo pollos y cosas que Cuba necesita. Entonces Cuba puede comprar en los Estados Unidos a precios más bajos de los que tendría que pagar si importa pollos de Europa o de América Latina, donde no tiene la misma eficiencia productiva o no tiene la misma distancia. Entonces, definitivamente, el embargo americano a la economía castrista, y hay que hacer esta distinción que es muy importante, el embargo americano a la economía castrista, no a la economía de los cubanos, es parcial. O sea, le permite a Cuba, al gobierno cubano, comprar alimentos y medicinas y ciertas cosas en los Estados Unidos. No es un bloqueo. La palabra bloqueo, de hecho, se debiera aplicar más a lo que hace el gobierno cubano con los cuentapropistas o con los trabajadores cubanos, que no los permite tener empresas en Cuba. Ese es el verdadero bloqueo cubano, el interno, no lo que llaman, por mal llamado, bloqueo al embargo americano, que es parcial. Como se ve, Cuba puede comprar en los Estados Unidos una cierta cantidad de cosas, pero tiene limitaciones. El resto lo puede comprar en el resto del mundo si pudiera hacerlo. El problema de Cuba es su autobloqueo. Su autobloqueo porque impide el desarrollo de la capacidad productiva que el país necesita para exportar. Ha arruinado la industria azucarera, apenas produce azúcar como se producía hace 100 años. entonces no tiene ingresos en monedas convertibles y como por lo tanto tiene que valerse de subterfugios como la venta de servicios médicos utilizando al personal cubano en las condiciones que se está haciendo en este momento.
Pero ahora bien, profesor, usted como economista, ¿qué consejo le daría a los cubanos que guarden sus ahorros en CUC? ¿Qué pasará ahora con la moneda que el gobierno y los militares han abierto la también surtida tienda de moneda libremente convertible? O sea, ¿qué consejo le daría usted? Bueno, una cosa son los depósitos en CUC, en los bancos, y verdaderamente, ¿qué va a pasar con esa moneda? ¿Qué va a pasar con un país que sencillamente tiene tres tipos de moneda que le es dificultoso hasta para sus movimientos bancarios? O sea, cuando estamos hablando de especialización en el sector financiero, el único consejo que queda es que guarden los CUC, que salgan de ellos lo antes posible, porque es una moneda literalmente muerta. ¿Qué consejo usted, bajo su experiencia, le daría a los cubanos que están en esa disyuntiva?
Bueno, es que los cubanos no tienen opciones. O sea, el CUC, el valor del CUC depende de lo que quiera hacer el gobierno cubano. Si yo estoy en Cuba y tengo muchos CUCs, no tengo dónde amarrar la chiva, como decimos en Cuba. Yo no tengo por qué cosa cambiar esos CUCs. Lo ideal sería poder cambiarlos por dólares y guardar los dólares. Pero, sin embargo, Cuba no tiene el sistema bancario que le permite al ciudadano privado guardar su dinero en una institución segura. O sea, si el cubano pudiera cambiar CUC por dólares, si el gobierno no le acepta cuentas en dólares, como no lo hace, tendría que poner los dólares y esconderlos en su casa, en algún lugar, o como se dice, ponerlos debajo del colchón. El cubano no tiene alternativas monetarias en lo absoluto, porque incluso los dólares que recibe, los dólares que le mandan desde el extranjero, los tiene que procesar, no los recibe físicamente en la mano, sino los ponen en cuentas que son cuentas electrónicas. Hasta ahora han respetado esas cuentas. El único dólar que el cubano puede recibir es el que viene del turismo, o sea, del que viene de los servicios de extranjeros que van a Cuba con dólares y dejan los $2. Mi consejo en esa situación es guarden los dólares, no los cambien por CUC, porque no hay ninguna garantía, no hay absolutamente ninguna garantía de que el gobierno cubano respalde esos CUCs a cambio de dólares. Esos CUCs son prácticamente papel mojado en determinado momento, y Cuba nunca ha dado muestra de tener flexibilidad monetaria para favorecer al ciudadano cubano. Todo
bueno,
lo contrario.
Porque en definitiva, las tiendas en CUC siguen desabastecidas, no se sabe cuándo volverán estos establecimientos, los productos de aseo, que por cierto, cosa irónica, la ministra de Comercio Interior había hablado de que quizás para 3 meses se pudiera obtener productos de aseo para la población, y resulta que en los supermercados que han abierto en moneda convertible, pues están que se ven a la orden del día. Ahora bien, claro. ¿Qué situación tienen, por ejemplo, los que manejan el CUC y quieren comercializar, cuando ven que las estanterías de los establecimientos que comercian en esa moneda están total y absolutamente vacíos? Que las tiendas cuando ofertan algo hay unas colas increíbles, ahí el COVID-19 no se respeta, por ejemplo, tiendas y mercados que no han sido surtidos. ¿Esto contradice las afirmaciones de la propia Ana María Ortega Tamayo, directora general de Tiendas Caribe, quien aseguró que la prioridad inmediata es proteger la red de CUC y CUP que satisface las necesidades de la población. Caramba, ¿dónde está el raciocinio? ¿A quién creerle? ¿Qué opina usted de todo esto?
Bueno, en realidad ellos hablan por hablar y por supuesto para obedecer directivas políticas del gobierno. En realidad ellos no pueden satisfacer las necesidades de la población. Eso es pura retórica vacía, no vale un centavo. La capacidad de venta de productos que escasean en Cuba está en función del dinero que recibe en moneda convertible el propio gobierno cubano. Entonces, el poquito que reciben, el muy insuficiente volumen que reciben, lo dedican a venderle mercancías importadas a la población que puede conseguir dólares de sus amigos y parientes en los Estados Unidos o fuera de Cuba. Esa es la realidad. Y como eso tiene un límite, ellos no pueden satisfacer las necesidades de la población, porque la inmensa mayoría de la población no tiene familiares con dólares trabajando en los Estados Unidos o en otros países. O sea, Cuba está atrapada. Los cubanos están atrapados. El único consejo que se puede dar a los cubanos en esta situación no es de tipo monetario o económico, es simplemente político. Tienen que hacerle ver al gobierno que la situación es insostenible, que no aguantan más y tienen que hacer algo, el gobierno tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que debiera hacer el gobierno? Liberar el sector privado, dejar que haya inversiones extranjeras garantizadas para poder elevar la capacidad productiva del país en su conjunto, de punta a cabo del territorio nacional. Mientras no hagan eso, la escasez siempre estará dominando la escena cubana. Y en este momento, claro, la escasez se expresa de una manera muy dramática en términos de una segmentación del acceso de la población a ciertos bienes o ciertos servicios que se pueden comprar con dólares. Y esos dólares solamente los puede obtener la población, básicamente a través de las remesas, y la segunda parte es a través de el turismo, cuando hay turismo, pero hay muy poco. Son muy pocos los cubanos que incluso pueden conseguir. Los cubanos que tienen acceso a dólares, bien sea por remesa, o bien sea por venta de servicios a los turistas, son muy pocos. Hay que añadirle a algunos médicos que reciben algunos dólares a través de los servicios médicos que el país tiene.
Muchísimas gracias al profesor Jorge Sanguinetti por haber compartido con el pueblo de Cuba sus criterios, como un gran economista que es, cómo ve toda esta debacle económica que no se sabe todavía cómo va a terminar. Y con esto pues me despido en la tarde de hoy, agradeciéndole la sintonía y la asistencia técnica a Efraín García en los estudios de Radio Martí, la producción de Danilo Fuentes Viñoli, y quien les habla, su amiga Cari Roque. Les dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Y que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.